Esta es la segunda parte del sermón titulado La Luz de Dios. Algunas veces Jesús dice que Él es la luz del mundo. Aquellos que rechazan a Jesucristo están en oscuridad. Si están en oscuridad, ¿cuán grande es esa oscuridad? Vayamos a Juan capítulo 8 y leamos en el verso 12. Juan capítulo 8, en el verso 12, dice así. Entonces Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, aquel que me sigue. Y recuerde, debemos caminar en sus pisadas. Leamos. Nunca caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Y eso no les cayó bien a los escribas y fariseos. Es como el relato en Juan 9, vayamos allá. El registro del hombre que nació ciego por el propósito específico para la gloria de Dios, que el milagro tuviera lugar. Leámoslo en Juan 9, comencemos en el verso 1. Ahora, mientras Jesús estaba pasando cerca, vio a un hombre quien era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabino, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres, que él nació ciego? ¿Cómo puede pecar un niño en el vientre? Por supuesto que no puede. Es una pregunta sin sentido por parte de los discípulos. Sigamos leyendo, verso 3. Jesús respondió, ni este hombre pecó, ni sus padres. Más bien, esta ceguera vino para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas en él. El mismo propósito. Leamos. Yo debo obrar las obras de quien me envió mientras es aún día. Cuando Jesús fue arrestado, él dijo que este es su tiempo, el poder de oscuridad. ¿Y quién instigó eso? Satanás, el diablo. Sigamos leyendo. Cuando la noche viene, nadie es capaz de trabajar. Esto ha llegado periódicamente en tiempos diferentes en la historia del mundo. Vayamos ahora a Juan 12, porque revela demasiado acerca de cómo Cristo pensaba, lo que Él hizo y lo que Él habló. Nuevamente, mostrando que Él es la luz del mundo. Leamos entonces aquí en Juan capítulo 12 y vamos a empezar a leer en el verso 35. Juan capítulo 12, en el verso 35, dice así. Entonces Jesús les dijo, aún un poco de tiempo la luz está con ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que la oscuridad no los alcance. Porque aquel que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. ¿Y no es eso cierto? La gente no sabe por qué están aquí, lo que están haciendo o a dónde están yendo. Sigamos leyendo, verso 36. Mientras tienen la luz, crean en la luz, es decir, en Cristo. Leamos, para que puedan convertirse en los hijos de luz. Aquellos que han sido llamados, que tienen el Espíritu Santo, los santos de Dios. Sigamos leyendo. Jesús habló estas cosas y después se apartó de ellos y se estaba escondiendo. ¿Por qué? Porque estaban listos para atraparlo. Continuemos, porque esto nos dice demasiado de la gente y de lo que Cristo está haciendo, y cómo Él lo hace y por qué somos llamados. Verso 37. Aunque Él había hecho demasiados milagros en su presencia, no creyeron en Él. Recuerde, milagros no producen conversión. Y solo Cristo es la luz verdadera. Sigamos leyendo, verso 38. Para que la palabra de Isaías, el profeta, pudiera ser cumplida, quien dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Por esta misma razón, ellos no pudieron creer, porque de nuevo Isaías dijo, Él ha cegado sus ojos y endurecido sus corazones. ¿Por qué? Porque no obedecerían. Leamos. Para que no vean con sus ojos ni entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Es por eso que esta, la segunda resurrección, es tremenda. Esta es una doctrina mayor en la Biblia, la cual solo es hablada en dos lugares, en Ezequiel 37 y en Apocalipsis 20. Sin embargo, esto cubre la mayoría de la humanidad. La política es lo peor que puede pasar en una iglesia. Eso pasó con los judíos. Todos eran políticos. Pertenecían a los grupos de los fariseos, saduceos, esenios o lo que sea. Pero note lo que esto causa. Sigamos leyendo. Verso 42. Pero, aún así, muchos entre los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos, ellos no lo confesaban para que no fueran sacados de la sinagoga. ¿No es eso tremendo? Leamos. Porque amaban la gloria de hombres más que la gloria de Dios. Ama lo que la gente le dice. Le gusta ser exaltado. Le gusta que le digan cuán bueno es. Esta es la felicidad en su vida. No, eso no es cierto. La felicidad en su vida viene de la luz de Dios, la verdad de Dios, ser convertido, crecer, vencer, que será como Cristo en su gloria plena de ser espiritual, luz y salvación. Sigamos leyendo, verso 44. Entonces Jesús gritó y dijo, aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió, y aquel que me ve, ve a aquel que me envió. Yo he venido como una luz al mundo, para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Porque tiene la oscuridad levantada de usted. ¿Alguna vez al estudiar la Biblia va y de repente comienza a entender algo como una luz que se enciende? Eso es cierto, porque la palabra de Dios es una luz. Sigamos leyendo verso 48. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras. Todas las palabras de Cristo debemos aceptarlas, recibirlas, creerlas, vivir por ellas. Sigamos leyendo. Tiene uno que lo juzga. La palabra, la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Hay mucha gente allá afuera que piensa que son buenos cristianos, quienes piensan que creen en Dios, quienes piensan que creen en Cristo, pero no, porque no están entrando por la puerta angosta, sino por el camino amplio. Vayamos ahora a Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Mateo capítulo 7, comenzando en el verso 21, dice así. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Todas las palabras de Cristo son la voluntad del Padre. Eso es lo que dijo Jesús. Todas las palabras en el Antiguo Testamento son también las cosas del Altísimo habladas por el Señor Dios. Sigamos leyendo, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Oh, sí, grandes cosas hicimos. ¿Qué va a decir Jesús? ¡Oh, qué bueno que las hicieron! ¿Por qué estuvieron guardando el domingo? Señor, pensábamos que era mejor que el sábado. ¿En serio? ¿El mismo mandamiento que les dije recordar, ustedes lo rechazaron y olvidaron? Sigamos en el verso 23, porque Jesús dijo, leamos. Y entonces les confesaré, nunca los conocí, apártense de mí ustedes quienes obran ilegalidad. Y eso es lo que él dijo en Juan 12. Vayamos allá, a Juan 12. El que no recibe mis palabras sino las rechaza, y las palabras que Jesús ha hablado lo juzgarán. Aquí es el porqué. Jesús dice en Juan 12, verso 49. Dice así: porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre quien me envió, me ordenó él mismo lo que debería decir y lo que debería hablar. Y esto es realmente profundo cuando lo comprende. Recuerden Juan 8, verso 28. No vaya allá, pero recuérdelo. Dice: que no hago nada de mí mismo, sino como el Padre me enseñó, estas cosas hablo. Lo que veo al Padre hacer, hago. Lo que el Padre me dice que haga, hago. Sigamos aquí, Juan 12, verso 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Esta es una parte bastante profunda del Evangelio de Juan. Vayamos ahora a 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2 y vamos a comenzar en el verso 6. 1 Pedro capítulo 2, comenzando en el verso 6, dice así: por esta razón dice en la Escritura: he aquí, yo coloco en Sion la piedra angular, escogida y preciosa, y aquel que crea en él nunca será avergonzado. La preciosidad es para ustedes, por tanto, quienes creen, pero para aquellos que desobedecen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la cabeza de la esquina, y una piedra de tropiezo y una roca de ofensa, especialmente para aquellos que tropiezan en la palabra. Siendo desobedientes hacia tal incredulidad, ellos también fueron designados. Pero ustedes son una estirpe escogida, un sacerdocio real, lo cual seremos en la resurrección. Leamos: una nación santa, parte de la nación santa de Dios, como seres espirituales. Leamos: un pueblo para una posesión de Dios, para que pudieran proclamar sus excelentes virtudes, quien los sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. La luz de Dios, a través de su palabra, de su espíritu, de su verdad. Sigamos leyendo, verso 10. Quienes una vez no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Quienes no habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Esto es lo que el conocimiento de la luz de Dios hace por nosotros. Todo esto es a causa de responder el llamado de Dios. Dios es quien llama y nosotros debemos responder. Sigamos ahora en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, y comencemos en el verso 1. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice así: Simón Pedro, un siervo y un apóstol de Jesucristo, a aquellos que han obtenido la misma fe preciosa que la nuestra, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Esta es una era en donde podemos tener todo este conocimiento multiplicado una y otra vez. Sigamos leyendo, verso 3. De acuerdo a cómo su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, vida eterna. Leamos: y a la piedad, a través del conocimiento de quien nos llamó por su propia gloria y virtud. Esto es lo que hace la luz, llevarnos a Dios completamente. Sigamos leyendo, verso 4. A través de la cual Él nos ha dado las más grandes y preciosas promesas, que a través de ellas ustedes pueden convertirse en partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que está en el mundo a través de lujuria. Necesitamos realmente responderle a Dios y hacer las cosas que necesitamos hacer. Vea cuán grande es esto y cuán maravilloso que son estas cosas para nosotros. Vayamos a Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan es una de las epístolas más profundamente espirituales e inspiradoras de todo el Nuevo Testamento. Primera de Juan capítulo 1. Comencemos a leer en el verso 3. Primera de Juan capítulo 1 verso 3 dice así: eso que hemos visto y hemos oído estamos reportándoles, para que también puedan tener compañerismo con nosotros, porque el compañerismo, y esto es parte de gracia sobre gracia. Sigamos leyendo. Ciertamente nuestro compañerismo está con el Padre y con su propio Hijo Jesucristo. Estas cosas también estamos escribiéndoles, para que su gozo pueda ser completamente lleno. Y este es el mensaje que hemos oído de Él, y estamos declarándoles que Dios es luz y no hay oscuridad en Él en lo absoluto. Piense en su relación con Dios. Usted está orándole a Dios, estudiando su palabra, viviendo por ella, yendo a los servicios y teniendo servicios en casa, lo que pueda hacer. Y Dios está allí con usted. Recuerde la promesa de Jesús, que donde sea que dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Dios está allí. Hubo también muchos falsos profetas que salían en aquel tiempo. Leamos aquí, verso 6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, y esto es, quebrantando los mandamientos de Dios, viviendo sin el Espíritu de Dios, caminando en oscuridad, la densa oscuridad que cubre este mundo, caminando en ella, viviendo en ella. Leamos lo que dice acá. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Eso es lo que hace a los que profesan ser cristianos creer que son rectos, porque están mintiéndose a sí mismos. Si cree la mentira que usted mismo se dice, esa es la peor clase de mentira. Una mentira que le dice a alguien más, usted sabe que es una mentira. Pero si usted se miente y cree esa mentira, eso es engaño verdadero. Y Satanás no tiene que hacer nada, porque usted mismo se lo hace. Sigamos leyendo. Y no estamos practicando la verdad. Sí, nos mentimos a nosotros mismos. Continuemos, verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, y la luz es la luz de la palabra de Dios, la luz del Evangelio y demás. Leamos. Como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Y veamos cómo debemos estar caminando como Dios quiere que caminemos. Vayamos a Efesios capítulo 5. Efesios 5 nos dice cómo debemos caminar y seguir a Dios. Entonces leamos aquí en Efesios capítulo 5 y vamos a comenzar en el verso 1. Efesios capítulo 5 en el verso 1 dice así: por tanto, sean imitadores de Dios. ¿Cómo puede ser un imitador de Dios y su camino si está viviendo en pecado, lo cual es Satanás y su camino? Dios es luz, Satanás es oscuridad. Leamos, verso 2. Y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio de aroma perfumado a Dios. Pero fornicación y toda impureza o codicia no permitan incluso que sea nombrada entre ustedes como es apropiado para santos, ni inmundicia, ni tonto hablar o bromear, los cuales no están favoreciendo, sino en vez de esto, den gracias. Porque esto saben ustedes, que ni fornicario o persona impura o codicioso, que es un idólatra, tiene ninguna herencia en el reino de Cristo y de Dios. No dejen que nadie los engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no sean copartícipes con ellos, porque ustedes fueron una vez oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz. Y así es como debemos vivir. Y veamos cómo caminar como hijos de luz. Vayamos a 1 Juan capítulo 1. 1 Juan capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 7. 1 Juan capítulo 1 en el verso 7 dice así. Sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, somos buenas personas, no tenemos pecados, vean cómo somos. Leamos. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y aquí está lo que debemos hacer. Y recuerda el modelo para la oración diaria. Debemos arrepentirnos cada día. Piensa en eso. No tan solo lo que hace, porque la conversión es en la mente. Lo que piensa, lo que está allí, de eso también debe arrepentirse. Sigamos leyendo. Verso 9. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia u oscuridad. Leamos. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que sigue es muy profundo y toda una parte de caminar en la luz y ser hijos de la luz y entender la verdad de la luz. Leamos en 1 Juan capítulo 2. En el verso 1 dice, hijitos míos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Y recuerde que acabamos de leer que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Sigamos leyendo, verso 2. Y Él es la propiciación, es decir, la expiación continua de nuestros pecados. Leamos, por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo entero. No sea que nos elevemos y creamos que somos muy buenos. Sigamos leyendo. Verso 3. Y por este estándar sabemos que lo conocemos. Si está en la luz, usted lo conoce. Si está en la oscuridad, no lo conoce. Si está caminando en la verdad, está caminando en la luz. Leamos. Si guardamos sus mandamientos, aquel que me dice, lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Por tanto, está en oscuridad. Y recuerda que Satanás viene y se transforma en un ángel de luz. Esa luz que él tiene es oscuridad. Sigamos leyendo, verso 5. Por otro lado, si cualquiera está guardando su palabra, verdaderamente en aquel, el amor de Dios está siendo perfeccionado. Por este medio sabemos que estamos en Él. Cualquiera que reclame vivir en Él, está obligándose a sí mismo también a caminar, incluso como Él mismo caminó. Esta es la luz que tenemos. Veamos ahora lo que Pablo escribió a los Colosenses y cómo esto se refiere a la luz. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Recuerden, la palabra de Dios es la luz. Cristo es la luz. Él es la verdad. Y todo esto es cómo debemos vivir. Entonces leamos aquí en Colosenses capítulo 1 y vamos a leer comenzando en el verso 9. Colosenses capítulo 1 Comenzando en el verso 9, dice así: Por esta causa, nosotros también, desde el día que oímos de eso, no cesamos de orar por ustedes y pedir que puedan ser llenos con el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Y eso viene de caminar en la luz. Sigamos leyendo, verso 10. Que puedan caminar dignamente del Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Y note a lo que lleva esto, leamos. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Esto es maravilloso. Y veamos la herencia, vayamos a Filipenses capítulo 3. Aquí está la herencia, Filipenses capítulo 3. Y leamos comenzando en el verso 20. Filipenses capítulo 3, en el verso 20 dice: Pero para nosotros, la mancomunidad de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros cuerpos viles para que puedan ser conformados a su cuerpo glorioso, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. ¿Y cómo será tener un cuerpo espiritual como Cristo tiene? Sabemos que dice Isaías 57 que Dios habita eternidad. Vamos a ser transformados de carne a espíritu. Vamos a ser removidos de un reino de vida física diaria a un reino de seres espirituales, los mismos hijos e hijas de Dios. Veamos cómo Juan vio a Jesús en su gloria, y Juan también fue uno de los tres que fueron con Jesús al monte de la transfiguración. Allí en visión vieron a Jesús, Moisés y Elías. Jesús llevó a aquellos tres allí porque eran los líderes de los doce y serían los líderes de la iglesia mientras se desarrollaba. Con esta experiencia fue tan profunda en las mentes de los tres, y no conocemos escritos del apóstol Santiago, porque fue martirizado en el 42 después de Cristo. Pero Pedro y Juan siempre se refieren a esto mismo, el ver a Cristo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y leamos comenzando en el verso 10. Apocalipsis capítulo 1, comenzamos en el verso 10. Dice así: Yo, refiriéndose a Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es decir, proféticamente, viéndolo visualmente. Leamos: Yo oí una fuerte voz como una trompeta detrás de mí, diciendo: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, escribe en un libro. Dios siempre lo quiere escrito, de modo que sabemos lo que es, sin adicionar ni quitar. Leamos. Y envíalo a las iglesias que están en Asia, a Éfeso y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiátira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Sigamos, verso 12. Y volteé a ver la voz que habló conmigo, y cuando volteé, vi siete candeleros de oro, y en el medio de los siete candeleros, uno como el Hijo de Hombre. Esto tiene que estar formado en un círculo y Cristo en el medio, la cabeza de la iglesia. Esto no tiene nada que ver con el candelabro del templo. Sigamos leyendo. Vestido en una prenda, alcanzando los pies y ceñido por el pecho con una coraza de oro. Y su cabeza y su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Y no sé cómo será esto. Sigamos leyendo. Y sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno. Y su voz era como el sonido de muchas aguas. Y en su mano derecha tenía 7 estrellas y una espada afilada de 2 hojas salía de su boca. Y su semblante era como el sol brillando en su completo poder. ¿Qué dijo Jesús? Cuando los hijos estén en el reino, brillarán como las estrellas y también como el sol. Daniel dijo estrellas, Jesús dijo sol. Esa es la clase de existencia, esa es la clase de luz, esa es la clase de herencia que Dios tiene para nosotros. Es por eso que debemos caminar en la luz, es por eso que debemos vivir en la luz. Es por eso que no debemos tener oscuridad en absoluto. Y esto es lo que significa ser los hijos de la luz.